El Congreso de la Unión alista la prohibición y aumento de sanciones para el uso de vapeadores o cigarros electrónicos con hasta 8 años de prisión, una medida que nuevamente ha colocado el tema del consumo del tabaco en el centro de las conversaciones por 3 razones. La primera, porque se advierte la criminalización de las personas que lo usan. Segundo, porque la prohibición, de acuerdo con especialistas, da paso al contrabando y la venta clandestina que solo beneficia al crimen organizado. Y tercero, porque hay quienes consideran que son medidas necesarias para hacer frente a un riesgo sanitario importante en México.
Mi consumo ha sido como intermitente, no consumo siempre, pero sí lo he hecho algunas ocasiones. En principio empecé porque era como muy atractivo lo que te ofrecía, ¿no? Que no deja olor a cigarro, tiene varios sabores, no te deja como esa sensación fea del humo del tabaco. Y pues sí, eso yo creo más que nada.
Batista García es consumidor de vapeadores desde los 18 años. En entrevista comenta que pasó del tabaco normal a estos dispositivos que calientan un líquido para inhalar nicotina y saborizantes porque le resultó atractivo. Dice que antes era difícil encontrarlos, pero después se volvieron accesibles y seguros. Ahora, nuevamente, es difícil comprar uno.
Pues hubo unos años en los que en todos lados encontrabas los vapeadores como de manera legal, por así decirlo, hasta en el Seven, me acuerdo, y en el Oxxo, ¿no? En estas tiendas de conveniencia que podías ir a comprar un vapeador, no sé, por 150, 200 pesos. Pero sí, justo desde que entró esta como propuesta del Senado para prohibirlos, pues se volvió como otra vez difícil encontrar. Y con todo esto, pues incluso es como más complicado saber si son pues de buena calidad, originales, demás, o si son chinos o piratas, cosas así.
Si bien en México en 2022 se prohibió la importación y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se discutirá en la Cámara de Diputados y Diputadas, endurece las medidas y contempla de 1 a 8 años de prisión y multas de hasta 226,000 pesos para quienes participen, comercialicen, fabriquen, importen, exporten, vendan y usen estos dispositivos. El argumento principal es el riesgo sanitario que representan estos productos.
Pues mal, ¿no? Porque te criminalizan por el simple hecho de consumir. Además de que, pues, hacen como que esto se vuelva prohibicionista, ¿no? Tienes que, si quieres consumir este tipo de dispositivos, tienes que buscarlos en mercados negros y demás. Entonces yo desde ese lado lo veo como pues perjudicial, no solo para la gente que vapea, sino como un mal precedente para cualquier artículo que se le pueda asemejar al vapeador y que el gobierno no esté de acuerdo con ello, ¿no?
Sobre el impacto a la salud habla la doctora Guadalupe Ponciano del Comité Interinstitucional para la Lucha del Control de Tabaco.
Creo firmemente que todos debemos estar conscientes que no hay un producto de tabaco que no sea dañino y que son potenciales armas mortales. Es decir, dependiendo de la susceptibilidad de la persona, dependiendo de la frecuencia y de la intensidad de uso, van a poder dañarme, van a poder provocarme enfermedades o incluso llevarme hasta la muerte.
Durante un foro, la académica de la UNAM señaló que no hemos logrado resolver el problema que representan los cigarros del tabaco, cuyo uso provoca más de 63,000 muertes cada año en nuestro país, 173 diarias en promedio. Señala que abrir la puerta al mercado de los nuevos productos de tabaco y nicotina agravaría todavía más esta problemática.
A pensar que más de 63,000 mexicanos mueren al año por enfermedades derivadas del tabaquismo. Y esto solamente estoy hablando de productos de tabaco, como los cigarrillos tradicionales. Estos datos se hicieron con cigarrillos tradicionales. No se han hecho evaluaciones, ya se están empezando a hacer, pero no se han hecho todavía evaluaciones con los vapeadores, con los cigarrillos electrónicos, con las bolsas de nicotina. Entonces, imagínense si tenemos este problema tan enorme encima solo con los cigarrillos tradicionales, es agregar todavía un problema de salud más importante cuando pensemos en cigarrillos electrónicos, todos cuando pensemos en vapeadores, en bolsas de nicotina y todos estos nuevos productos de tabaco.
Destacó la narrativa engañosa por parte de las empresas de tabaco que pretenden hacer creer que el daño a la salud es menor cuando en realidad no es así.
Pues sí, yo creo que es retrógrado más que nada porque te quitan esa posibilidad de elegir, ¿no? Obviamente todos saben los riesgos y los daños que tienen a la salud, pero que el gobierno, o sea, ponga esta prohibición, claro que coarta tu libertad de tú decidir si quieres consumirlo o no quieres consumirlo.
Pero además de la criminalización, especialistas advierten que la prohibición le regala un nuevo mercado al crimen organizado. De acuerdo con el informe Humo, Vapeo y Poder, el nuevo negocio del crimen organizado, lo que empezó en 2022 como un decreto presidencial, terminó entregándole al crimen un mercado que mueve entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. Destaca que por ahora es controlado por 7 cárteles: el Jalisco Nueva Generación, los Chapitos, el del Golfo, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y la Unión Tepito. Es la voz de Rodrigo Peña, director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.
En términos de seguridad en particular, uno de los alertamientos más importantes es que no se está considerando la experiencia histórica y nacional, pero también internacional, de lo que implica la creación de mercados ilegales o los marcos de prohibicionismo. Porque lo que sabemos, insisto, a partir de experiencias internacionales, nacionales, históricas y contemporáneas, es que cuando se construyen estos paradigmas prohibicionistas a partir de mercancías puntuales o de, digamos, mercados puntuales, la dinámica que se termina generando tiende a generar espacios de criminalización que junto con el encarecimiento de los productos suelen asociar a más violencia y a más empoderamiento de grupos criminales que aprovechan la criminalización como parte de sus actividades ya organizadas e incluso el surgimiento de nuevos grupos criminales.
Durante la presentación de este informe, las personas expertas advirtieron que con la aprobación en el Congreso de esta ley se creará el escenario perfecto para que los cárteles ocupen todo el eslabón de la cadena: importación clandestina, reempaque, venta en redes sociales y distribución callejera a través de infancias en escuelas y tianguis.
Pero al mismo tiempo que todos se benefician y participan de ese nuevo mercado ilegal, también lo hacen de manera muy diferenciada. Mientras que unos grupos criminales lo utilizan para ganancias económicas y en estricto sentido pues hacer negocio a partir de esa criminalización, hay otros grupos que también lo utilizan como un dispositivo político que les permite construir legitimidad con poblaciones locales, en fin, esta paradoja más bien entre que todos los grupos lo utilizan pero no todos lo utilizan igual, lo que nos refuerza es que en un contexto como el mexicano estos nuevos mercados ilegales pues no le funcionan a nadie más que a grupos que de por sí ya sacan ventajas o económicas o políticas de esos mercados ilegales.
Frente a ello, ¿qué sigue? Se le preguntó por dónde sería una ruta idónea para poder compaginar el tema de salud y seguridad. Esto comentó.
Con la forma en la que se está tratando el problema en México, no solamente se está favoreciendo el empoderamiento de grupos criminales, también se está afectando la salud pública porque estamos perdiendo la posibilidad de hacer la trazabilidad de los productos que se están vendiendo en las calles. Diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con, qué sé yo, con el alcohol, en donde tenemos sellos, ¿no? Porque hay una verificación de ciertas instancias, no solamente de calidad, sino de certificación de que efectivamente se trata, qué sé yo, de un whisky o de ron, en fin, la bebida que sea. La presencia del Estado permite certificar al consumidor que efectivamente se trata de esa bebida, que pues sí, tendrá las consecuencias de salud que tiene, informarlo incluso, pero es esa bebida bajo ciertos estándares de calidad.
Batista pone sobre la mesa un punto que es esencial: el diálogo y debates informados. Reconoce que existen afectaciones a la salud y que para ello las autoridades, más que revivir narrativas prohibicionistas, debe hacer campañas de información para que las personas tomen sus propias decisiones.
Claro que uno, haciéndolo conscientemente, sabes que pues estás perjudicando tu sistema respiratorio, tus pulmones, todo eso. Pero aún así, si decides hacerlo, pues hacerlo desde esa conciencia, ¿no? De que te puede traer afectaciones a futuro y demás. Sin embargo, Pues sí es importante que no se prohíba.
Con este tema, algo queda en evidencia y es que el nivel de reflexión y análisis de algo tan complejo y que trastoca derechos sobre libertades y salud está todavía en pañales en el Congreso. Es importante subir el nivel del diálogo que hasta ahora ha sido unilateral. Las y los legisladores tendrán que abrir la mesa de debate con personas expertas para revisar situaciones no solo de salud, sino de seguridad y sobre todo sin dejar fuera un factor fundamental, las y los consumidores. Para La Octava, Elia Almanza.